Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, aire puro. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 24 de marzo. Como siempre, nos escuchan a través de Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver. En este minuto no nos pueden ver todavía, pero ya en algunos momentos más nos podrán ver a través de Duna.cl, también a través de Facebook Live, porque vamos a tratar ahí también de estar en línea, en imagen, no solamente en audio. Estamos despachando, estamos conversando con ustedes a través del teletrabajo. Seguimos en esta modalidad aquí en Radio Duna con algunos de los conductores de los programas, cada uno en sus respectivas casas, haciendo esta especie de semi-cuarentena o semi-confinamiento. En el caso mío, bien semi, porque estoy toda la mañana afuera, pero en las tardes ya me enclaustro, ¿no?, para poder también cumplir con lo que están viviendo buena parte de los chilenos de manera voluntaria, unos pocos que lo están viviendo de manera obligatoria. Allá en el estudio está Enrique Llávar, así que los saludo. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal?
¿Bien y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Les cuento, antes de empezar a conversar contigo, Quique, les cuento que vamos a estar en algunos minutos más también con Alejandra Mulé, y junto a Pancho Aravena vamos a estar conversando con Daniel Martínez, que es director de innovación de una empresa que se llama Copper 3D, que es una compañía chilena que está liderando un proyecto muy interesante de fabricación de mascarillas antibacterianas, hechas justamente con impresoras 3D. Así que él nos va a detallar en qué consiste esta empresa, en qué consiste este proyecto, para tener algunos detalles, algunos antecedentes sobre esta iniciativa, que la verdad que podría ser muy útil en un momento en el que está haciendo falta, no solo acá en Chile, sino que en distintas partes del mundo, las mascarillas. Que, entre paréntesis, Quique, La verdad que el tema de las mascarillas ha sido mal comunicado, no sé si te pasa a ti, o mal comprendido. Hoy día, y no solo hoy día, varias veces me he cruzado con personas, yo venía de vuelta del canal a mi casa, y me crucé con, bueno, varias personas, y vi a varias de ellas en auto con mascarilla. Una persona, una señora, sola en su auto con mascarilla. ¿Protegiéndose de quién o de qué? La verdad es que no lo comprendo bien. A lo mejor probablemente iba o al supermercado, o a la farmacia, o a hacer algún trámite, no sé. Pero la mascarilla hay que usarla, se ha dicho por parte de los especialistas, exclusivamente la tienen que usar las personas enfermas, las personas que están con el contagio, y las personas que, obviamente personal de salud, y todo aquel que tenga un contacto directo con una persona contagiada. Ellos tienen que usar las mascarillas. El resto de nosotros, según yo lo he entendido, no sé, Quique, si tú has entendido algo similar, no es cierto.
No hay que usarla, y de hecho puede ser peligroso para la gente que se encuentra sano usar esta mascarilla, porque por lo general la mayoría de las personas no tenemos mucha cultura de cómo se utilizan.
Claro.
Y tienen ahí, Hay un protocolo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud el fin de semana pasado envió un protocolo a todos los países que están viviendo, ya prácticamente el mundo completo que está viviendo la situación del COVID-19, sobre la indicación específica del uso de mascarilla, diciendo efectivamente que es algo para retener los bichos de la gente que está contagiada, ya, para que ellos no puedan estornudar y seguir contagiando a los demás, y para el personal de salud, o usarlo en lugares donde hay aglomeraciones de personas, como por ejemplo el metro, que es algo también que las autoridades nos han dicho. Si usted está completamente sano y sale a la calle, de todas maneras evite usar las mascarillas. ¿Por qué? Porque usted, al tocar algo que esté sucio, que tenga algún tipo de infección, y tocarse la mascarilla, en ese minuto le acaba de quitar el poder que tiene.
Claro, por lo tanto, la verdad que es complicado, porque claro, si uno dijera, bueno, no daña, no produce ningún problema, pero da una sensación de falsa seguridad, porque efectivamente la gente puede estar recogiendo a través de la mascarilla la infección y no realmente protegiéndose. Exacto. Oye, son ya, Quique, 415.876 casos confirmados de esta pandemia de coronavirus a nivel mundial, 18.574 personas que han fallecido. En nuestro país, bueno, tú ya has actualizado la cifra, ¿no es cierto? Son 922 personas, lo subimos esta mañana, 922 personas infectadas y dos personas fallecidas. Son cifras que la verdad que igual preocupan, obviamente preocupa la trayectoria, tuvimos un incremento, pero a mí hay algo que me dejó más inquieto. No sé si, a ver si lo pudiéramos también comentar, porque dijo la subsecretaria de Salud que se habían realizado en forma acumulativa 7.542 exámenes, claro. Y en el día de ayer se habían realizado 3.078. Exacto. Es decir, casi la mitad de los exámenes, cerca de la mitad de los exámenes, no sé, 40% más o menos, se realizaron el día de ayer y recién habíamos llegado, no sé, a 4.500 exámenes en todos los otros días acumulados. La verdad que no sé si la entendí mal, no sé si es eso exactamente lo que ella expresó y es esa la cifra, pero la verdad que encuentro que es bastante poco acumulado y muy, muy curiosa esta proporción de tantos exámenes el día de ayer y tan pocos en los días pasados.
Claro, sí, efectivamente yo entendí lo mismo. Lo que sí puede haber un cambio es este cambio de estrategia que había anunciado el Ministerio de Salud de salir a pesquisar más este tema a través de la toma de exámenes. Y en algún minuto también se estaban esperando que llegaran estos test rápidos, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo desde un principio el ministro de Salud, Jaime Mañalich? Dijo, tenemos una capacidad de poder hacer 4.000 exámenes de coronavirus diario, más o menos. Hoy día la subsecretaria de la cartera, Paula Daza, nos da esta cifra, nos dice que ayer se hicieron 3.000 y tanto, o sea, incluso dice en la conferencia de prensa, se hicieron menos de la capacidad que nosotros teníamos, pero en total son un acumulado de 7.000 exámenes. ¿Y cuál era la estrategia inicial? Era optar rápidamente por confinar a esta gente, por dar la cuarentena, y solamente se estaba haciendo los test a la gente que tenía síntomas evidentes de coronavirus.
Así es.
Ahora ya sabemos que uno puede ser asintomático, haber tenido contacto con alguien infectado del virus y poder ya ser portador de este virus, valga la redundancia, y ya se empiezan a hacer exámenes más a discreción, en el fondo. Ya se empieza a hacer más un volumen más elevado de exámenes por este cambio de estrategia que está implementando el Ministerio de Salud.
Claro. Bueno, la verdad que vamos a ver mañana cómo avanza eso, qué cantidad efectivamente de exámenes se están haciendo. Un volumen de 3.000 exámenes diarios todavía está por debajo de la capacidad que ha dicho el ministerio que se va a tener, que es de 9.000 y algo exámenes. Y es de esperar que se llegue efectivamente a eso. Y eso deberá hacer además subir la cifra de personas detectadas que dan como positivo. En ese sentido, hay que mirar estas cifras y sobre todo la evolución con bastante responsabilidad. Y teniendo en cuenta cuál es la evolución no solo de la curva acumulada, digamos, sino que de cuántos casos nuevos hay día tras día. Claro. Hasta ayer teníamos alrededor de 100 casos nuevos y hoy día eso se elevó a 176, pero puede tener que ver también con esta gran cantidad de exámenes realizados. Oye, pero bueno, no es lo único que ha pasado en relación con el coronavirus. Queríamos comentarles también a todas las personas que nos están escuchando acerca de un dictamen de la Contraloría que es bastante llamativo, que tiene que ver con los jefes comunales, con los alcaldes, que han sido protagonistas importantes dentro de este proceso, dentro de toda esta emergencia. De alguna manera les raya la cancha, les pega un pequeño coscorrón, un pequeño tirón de oreja, por poco como han, la manera como han estado tomándose esta emergencia. A veces utilizando atribuciones que en realidad no tienen, y también les hace un llamado de atención con respecto a su participación en los medios de comunicación.
Sí, pues, Polo. Porque, bueno, yo creo que ya desde la crisis y el estallido social del 18 de octubre, los alcaldes empezaron a tomar un protagonismo que quizás antes no tenían. Si uno ve las encuestas, notablemente son los personajes mejor evaluados a nivel de opinión pública, sí o sí. Y sí. Eso también como que les dio un estándar para transformarse en muchas veces los protagonistas de la contingencia. Recordemos que para la crisis del 18 de octubre, el estallido social, ellos fueron los primeros que armaron este plebiscito, que al final no se llevó a cabo, para poder hacer esta consulta ciudadana, se iba a llamar, para poder ver si necesitábamos, si queríamos una nueva constitución. Cosa que al final, cuando se sube el gobierno y llegamos a este acuerdo de todos los partidos políticos que firmaron ese acuerdo, ellos lo desestimaron, pero igual hicieron la consulta ciudadana para preguntar otra cosa. Desde ahí, los alcaldes han estado bien protagonistas de la pauta. Y ya la última semana habíamos visto que querían darle restricciones y cuarentenas obligatorias en sus comunas. Partió el alcalde de La Reina, a eso se le sumó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y también el alcalde de Vitacura, Lo Barnechea, que fueron otros que dieron esta tesis. En su principio, esto generó que el representante de los alcaldes, el alcalde Germán Codina de Puente Alto, fue invitado a La Moneda a discutir de las propuestas que ellos tenían, por claramente la cercanía que tienen estas autoridades con la población. Ellos son la primera línea política en el fondo.
Claro.
Y claro. Ya el subsecretario del Interior y el ministro del Interior ya decían: ojo con lo que están haciendo los alcaldes, no tienen atribuciones para poder decretarle cuarentena a nadie. Ellos decían que sí tenían, porque tenían el deber de cautelar por la salud de sus vecinos, y eso lo facultaba en el fondo para poder decretar estas cuarentenas preventivas.
Claro, pero primero fue muy desordenado, y también es la verdad que es bien dudoso que tengan atribuciones de en el fondo para restringir derechos esenciales, como es el de la libre circulación de las personas, la libertad de movimiento, un derecho garantizado por la Constitución. Uno tiene efectivamente el derecho a moverse por donde quiera dentro de su país, y para poder limitar ese derecho hay que tener un rango superior desde el punto de vista de tu soporte o de tu sustento legal, y ellos claramente no lo tienen. Y aún así, en Maipú pasó también a La Cisterna, andaban circulando unas camionetas con altavoces donde se decía, donde se llamaba a la gente a guardar cuarentena, y se les andaban afuera, se que andaban dando vueltas, les llamaba la atención por andarlo haciendo. Entonces, la verdad es que efectivamente, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, se lo corresponde.
Exactamente. Claro, es una actitud que quizás no fue tan reprochada con tanta fuerza, porque contribuía a lo que estábamos buscando, que en el
fondo, sí, es cierto,
era que todo el mundo estuviera en sus casas. Lo que si hoy día la Contraloría les dice: ojo, bajo el régimen que estamos ahora, que es un estado de excepción constitucional que declaró el presidente de la República, solamente él y los jefes de la Defensa Nacional, que son generales de ejército, almirantes de la Armada y generales del aire de la Fuerza Aérea, son los únicos capacitados para hacer restricciones al libre desplazamiento de las personas.
Claro. Pero hay una cosa que a mí me llamó además mucho la atención. Claro, somos parte involucrada, sin duda, como medios de comunicación, que es el párrafo final, que tiene que ver con la participación, dice el dictamen de la Contraloría, de la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral, particularmente en matinales, y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos. ¿Qué te parece? Claro.
Había un dictamen parecido que había hecho la Contraloría cuando se había pronunciado sobre algunas denuncias que había recibido la alcaldesa de Maipú, Catherine Barriga.
Claro.
Ahí habían hecho esta frase, que también la vuelven a usar acá, de la frivolización de la imagen del alcalde. Que yo lo encuentro aquí, digo, ¿por qué un alcalde puede ser frivolizado en un programa matinal? Muchas veces yo he visto que se le hacen entrevistas y de contingencia, pero también sí, claro. Muchas veces hay algunos alcaldes que caen en el juego, me parece muy legítimo, de hablar de algunas cosas de su vida privada, y quizás la Contraloría encuentra que eso es incompatible con las funciones edilicias que ellos tienen.
Sí, bueno, yo creo que es bien discutible. Yo creo que es desconocer el papel que juegan hoy día los medios de comunicación, y es desconocer también el papel que juega cierto espacio de, en el caso de la televisión, ciertos espacios, ciertos programas, dentro también, no solo de la difusión de información, y de la entrega de información y de datos a las personas, sino que también dentro de la propia discusión pública. Claro, yo aquí soy parte interesada, ¿no es cierto?, y somos parte interesada como radio, el caso mío también es que como periodista de televisión también. Entonces, efectivamente, nos interesa tener alcaldes, y nosotros nos gusta llamar alcaldes y tener su opinión, etcétera, etcétera. Claro, ahora puede ser visto también de otro punto de vista, que si el alcalde pasa la mañana completa metido en un canal,
claro,
ahí, claro, tal vez se podría interpretar que está de alguna forma descuidando su función fundamental. Pero también, bueno, habrá que tener un poco de confianza en que los alcaldes saben lo que están haciendo, ¿no?
Claro, porque también comunicar, informar a sus vecinos, a la población, creo que es una tarea fundamental y hay que hacerla. Lo único quizás que lo que podemos estar de acuerdo, y tú ya lo mencionabas, es la extensión. Porque por lo general, una entrevista en un medio de prensa, en el fondo, puede durar de 15 a 20 minutos, y los matinales también por la extensión horaria que tienen, que son muchas horas, también las entrevistas sí son un poco más largas, y hay paneles, y hay cosas que también yo ahí solidarizo con los colegas, porque llenar también esos espacios no tiene que ser fácil.
Gracias, te lo agradezco mucho. Oye, ya pues, Quique. Oye, nada, bueno, te quedas ahí en el estudio por si acaso, ¿no?
Exacto.
Hasta el momento la cosa ha funcionado bien. Como les decía, estamos acá haciendo teletrabajo. Nos pueden escuchar a través de Duna.cl, nos pueden ver a través de Duna.cl también, y por supuesto en nuestras frecuencias permanentes, nuestras frecuencias habituales. Vamos a escuchar, ¿te parece, Kiki, un poquito de música? Esta es Lorde con Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule.
And we'll never be royals. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es como todos los días martes, Alejandra Mulet ya está lista para contarnos qué hay de nuevo, no en los restaurantes, me imagino, no en los bares, los lugares para salir, ¿no es cierto? Ah, pero sí con algunas otras posibilidades, ¿ah? No está absolutamente quebrada o inutilizada, digamos, todas nuestras posibilidades de conseguir algo rico para comer o para tomar, ¿no? Ale, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué
desde
bueno.
Tu casa,
sí,
por lo que sí, te escucho, ¿no? Sí.
Segundo martes consecutivo desde la casa.
Muy bien.
Aquí conectada con usted, feliz. Y bueno, estuve investigando, el compromiso fue durante la semana investigar de lugares con delivery. Y la verdad, Polo, que ha sido impresionante cómo día a día los restaurantes se han ido sumando. Restaurantes, cafeterías, chocolaterías, heladería, etcétera, se han ido sumando al servicio de delivery, que muchos no lo tenían, y hoy día están, te diría que en un 80% realizando delivery. Y dentro de las opciones que les quería recomendar a todos esta semana, sobre Fork es una cadena de tiendas de comida preparada, donde venden platos caseros preparados muy ricos, y hay opciones de todo. O sea, una persona podría pedirles desde la entrada, el fondo, el postre, cosas de aperitivo y productos de marcas de emprendedores, no sé, papas fritas, cabritas, quesos, etcétera. Y lo bueno, lo mejor de todo, es que tienen un servicio de delivery que tiene un costo fijo de $1,500, porque hay algunos que se han disparado un poco con esto, porque hay mucha demanda,
sí,
claramente. Y lo bueno que tiene Fork, que tiene un servicio de despacho por $1,500 y sin pedido mínimo. O sea, alguien que solo podría pedirse un plato. Y el despacho le va a seguir saliendo lo mismo. Tienen todo tipo de preparaciones, Polo, desde, no sé, tienen unas lasañas exquisitas en formato individual, familiar, ají de gallina, goulash, los platos que se imaginen preparados. Van cambiando su carta mensualmente y se pueden meter en la página web, que es forkchile.cl, y ahí ver toda la infinidad de platos, preparaciones, postres, aperitivos que tienen a la venta. Así que una buena opción para quienes estamos en casa y necesitan pedir comida o quieren pedir comida, así que una buena opción es forkchile.cl. Otra opción que, ajá, lo he visto harto, que con el encierro mucho nos baja la ansiedad por algo dulce.
Sí, oye, me contaba alguien que fue a un supermercado hoy día y decía que había tres tipos de productos que, aparte de los de limpieza, ¿no es cierto?, que es evidente por ir pieza de higiene, qué sé yo, los clorogel y todas esas cosas, los pañitos, todo eso, claro. Obviamente que se fue bastante rápido, lo han ido reponiendo y qué sé yo, pero están en general yéndose muy rápido. Y las otras cosas son papas fritas, en bolsa, digamos, los chips, todo tipo de chips, galletas, cosas dulces, chocolate también, y cerveza. El tema del alcohol es todo un tema, y no, claro, uno lo puede tomar para el chiste por el momento, ¿no? No, esperemos que nadie se alcoholice en este periodo, pero ha sido un recurso para muchas personas.
Es que tiene que ver mucho con la ansiedad que sentimos mucho y que es súper válido por el tema del dulce, el alcohol, qué sé yo, el azúcar en general, y el alcohol tiene azúcar. Pero bueno, te quería comentarle a todos que Óvolo, que es una marca de chocolates de origen muy muy rica, que es un emprendimiento chiquitito, también está con la opción de retiro y delivery de chocolate. Ellos tienen su local en Nani, Italia, y también existe la opción del delivery, y está todo con un 20% de descuento hasta el 31 de marzo. Si se meten a las redes sociales de Óvolo Chocolate, @óvolochocolate, ahí tienen en el último post todo el sistema de retiro y delivery para que le echen una mirada, y si tienen antojo de chocolate del bueno, ahí hay una, uh-huh, buena opción. Y lo otro, un delivery de un bien básico, esencial para todos, el pan. La panadería El Pan de Cada Día también está haciendo delivery de pan para estos días, y tiene un pack de tres panes que son los que uno podría como ocupar más o los que más se venden, que es el molde integral, el molde blanco y un molde brioche, por 10 mil pesos incluye el despacho, súper buen precio también. O sea, por 10 lucas uno se lleva 3 moldes de pan ricos, artesanales, a su casa.
Oye, se los llevan a la casa. Y los servicios de delivery son uno lo pide a través, o sea, directo, digamos, ellos mismos lo hacen delivery.
Estos tres casos que di hoy día son delivery directo. Ellos mismos lo hacen. De hecho, generalmente son los mismos dueños los que están haciendo. En el caso de Fork no, porque ellos ya tenían el delivery resuelto internamente. Pero en el caso de Óvolo y el pan de cada día, los mismos dueños están haciendo los delivery.
Ah, perfecto.
¿Ya? Sí, y para otro dato, para quienes estamos en casa con los niños y todo, quería recomendarles un par de cocineros instagrameros que están haciendo clases de cocina online todos los días en sus casas. Entonces, una buena opción para conectarse una hora y media y entretenerse con los niños o con la pareja o quien sea, ver recetas entretenidas. Quería recomendarles la cuenta de Valentina McAuliffe, que hoy día martes, el jueves y el sábado está haciendo clases para niños. Ella tiene tres niños y está haciendo clases para niños a las 7 de la tarde para que se conecten.
Buenísimo. Mira, ¿ya? Buenísimo.
Sí, y el día viernes a las 9 de la noche va a hacer una clase ella sola para los papás que están un poco agobiados de los niños y quieren tomarse un aperitivo rico. El día viernes a las 21 va a hacer una cuenta. Eso lo pueden ver a través de su cuenta Instagram, que es Valentina McAuliffe. También para los más dulceros, Denise Sacas también hará una clase mañana miércoles a las 7 de la tarde de los postres de tres leches y el próximo lunes de empolvados, una buena opción. Ah, y perfecto. Angélica Bertín, que tiene su cuenta @cocinachilena, este sábado a las 18 horas dará a conocer todos los secretos para hacer un buen pan en casa, que también es súper necesario hoy día. Hay mucha gente que está haciendo pan y es fácil hacer pan. La gente se asusta, pero en verdad necesitamos harina, agua, sal, levadura, y creo que todos hoy día tenemos, es fácil de conseguir eso, y si no, lo tenemos en casa también. Y por último, la cocina de Ángeles Álamos, que también la pueden seguir en Instagram, está compartiendo mini recetarios semanales, una súper buena idea también, Polo, para que nos ayuden a sacar ideas, porque ya estando aquí todos los días uno de repente se complica como mamá, dueña casa, qué cocinamos mañana, qué sé yo. Entonces, la cocina de Gilardo está entregando un mini recetario a todos los que se inscriban a través de su página web de manera gratuita, con recetas para la semana.
Buenísimo.
Así que
buenísimo.
Bien entretenido.
Oye, antes que terminemos, es que me quedé un poco pensando a propósito del tema del delivery en las medidas de higiene y seguridad de parte de las personas que hacen las entregas. Ha sido un tema.
Sí,
un tema de conversación, de discusión. Claro, si son los mismos dueños o son funcionarios, digamos, empleados de cada uno de estos restaurantes o de estas iniciativas, de estos emprendimientos, los que están haciendo las entregas, bueno, cada uno me imagino que tendrá que tener ahí sus propios protocolos de seguridad, ¿no es cierto?, y de higiene. Pero ahí, pero es bien importante el tema, porque efectivamente se pueden producir contagios a través de los objetos que uno se traspasa de una a otra persona.
Exacto, sí, mira, por lo menos yo conversé con estas tres marcas que recomendé, que son Fork, Óvolo y el pan de cada día. Ellos tres me comentaron que están tomando todas las medidas, mascarillas, guantes, desinfectantes antes de entregar los productos. Y también en sus cuentas de Instagram, para que la gente se quede tranquila y no piense que invento mío, qué sé yo, tienen publicado toda la normativa de manipulación y de higiene a la entrega de... O sea, está todo escrito, está todo súper detallado, uno lo puede leer y se queda tranquilo. Consejo mío, como mamá maniática y preocupada también del tema de los bichos, yo he hecho un par de pedidos, me los dejan cerca de la puerta de entrada de mi casa, se va al despachador, salgo con un lisoform, con un desinfectante, le echo un poco a la bolsa.
Ah, pero
paquete.
Ya, está poniendo un poquito de color, ¿no?
No, bueno, pero es que de verdad uno nunca sabe, ¿sí? Y porque a veces la bolsa la pueden haber tomado sin guantes, vamos a ver.
La moto puede haber venido con un bicho.
Bueno, pero uno nunca sabe, más vale prevenir. Y oye, conozco mucha gente que está haciendo lo mismo. Y después de un rato, tomo el paquete y ya lo desembalo en la cocina, después limpio el mesón donde se desembaló los productos. Pero nunca está de más, mejor pecar de exagerado, por decirlo así.
Es verdad.
Sí, pero hoy día como está el tema y conversando con amigos que viven en España y en Italia, nos han contado que ya todo eso se ha regularizado de manera súper estricta, así que nunca está de más ser un poquito exagerado y sanitizar lo que más podamos.
Ya pues Ale, muchísimas gracias, ¿eh? Y hasta el próximo martes, bueno, con más
ideas
más datos, más emprendimientos, más iniciativas, sobre todo de pymes, que necesitan además moverse durante estos días. Ha sido muy complicado, una época muy complicada para el rubro, sin duda. Muchas gracias, Alejandra Bulet.
Gracias a ti, que estés bien.
Todos los días martes aquí con sus sabores frescos. Bueno, hoy día bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Y en WOM, fíjate que ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM. Nadie te da más. Hacemos una pausa y seguimos aquí con aire fresco. A la vuelta estaremos conversando junto a Pancho Aravena con el representante de una empresa que está liderando un proyecto de mascarillas antibacterianas a propósito de todo el tema del coronavirus y también de todas estas medidas de higiene, de limpieza, de seguridad, de las cuales hemos estado conversando. Así que ya volvemos.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Vive este 2020 a tu manera con tu crédito de consumo online. Pídelo en scotiabank.cl o desde la app Scotiabank Go para ordenarte o para lo que necesites y comienza a pagar en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Con el nuevo Galaxy S20 Ultra encontrarás detalles que jamás imaginaste, como tomarle una foto a tus hijos y descubrir al perro posando con una sonrisa. Nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra con Super Zoom 100X para ver todo realmente más cerca. Encuéntralo en samsung.com y aprovecha despacho gratis hasta 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago. Más información en shop.samsung.cl.
En Banco de Chile nos preocupamos por tu salud y seguridad. Por eso te recomendamos realizar tus requerimientos y operaciones bancarias en nuestras plataformas digitales. BancoChile.cl, aplicaciones móviles, @ayudabancochile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, ya estamos junto a Pancho Aravena. ¿Dónde estás exactamente, Francisco? ¿Qué tal?
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Estás en tu casa o no?
Estoy, sí, me gusta decir en mi home studio.
Ah, muy bien. Me gustó eso también.
Siento que, de alguna manera me estuve preparando toda mi vida para esto.
Oye, estoy tratando de verte si... Pero no te veo en pantalla en este momento. Parece que solamente por...
Claro.
Por Combrex. Bueno, pura tecnología esta cosa.
La magia de la radio.
La magia de la radio, sí. Oye, tenemos un entrevistado muy interesante. ¿Te parece que lo presentes tú o lo presento yo? ¿Cómo prefieres?
Preséntalo tú, por favor.
Lo presento yo. Bueno, vamos a conversar acerca de una iniciativa que tiene que ver con mascarillas antibacterianas hechas con impresoras 3D. Ya nos va a contar todos los detalles de esto. Estamos al teléfono con Daniel Martínez, que es director de innovación de Copper 3D. Que es justamente una empresa chilena que está encabezando este proyecto. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Hola, Francisco.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Aquí bueno, mi home office, igual que usted.
Home office. Ah, excelente, excelente. Todos tenemos home office, parece. Que el fondo del rinconcito por donde podamos conectarnos vía telefónica o a través de algún otro artilugio que nos permite la tecnología. Pero nada, un placer tenerte con nosotros entonces. Y cuéntanos un poco de la empresa primero, de Copper 3D, y también de esta iniciativa que ustedes están anunciando.
Ya, perfecto. Mira, la verdad, lo de la mascarilla es como lo que más ha sonado últimamente, pero es como el último diseño, la última noticia de Copper 3D en un recorrido de un poquito más de dos años, tres meses, que es lo que tenemos más o menos como empresa. Nosotros partimos este proyecto Copper 3D como una tesis en un máster de innovación. Esto era un proyecto académico en el máster de innovación de la Universidad de Olfibaña. Ahí me conocí con mis socios y la propuesta en ese minuto era entrar en la industria de impresión 3D, que es una industria súper competitiva, ustedes saben, con una propuesta única que es un portafolio de materiales antimicrobiales para esta industria de impresión 3D. ¿Y cómo llegamos a esto? A través de observaciones de que la impresión 3D está entrando muy fuerte en el área de salud. En el área de salud uno puede ver aplicaciones como prótesis, órtesis, algunos medical devices. Y lo que nosotros detectamos es que estos medical devices impresos en 3D, en contacto con la piel de los pacientes, generan un montón de carga bacteriana, y esa carga bacteriana a la larga es peligrosa para los pacientes porque puede generar infecciones fúngicas o bacterianas. En fin. Uh-huh. Entonces dijimos, mira, sería súper interesante poder crear objetos que al mismo tiempo fueran antibióticos. Esa fue como la como el desafío que nos pusimos y para poder hacer realidad ese desafío nos dimos cuenta que la manera era hackear, nosotros le llamamos así, era hackear los materiales. Había que hacerle algo al material para que el material se pudiera transformar en algo antibacterial o antimicrobial, ¿no? Que fuera como un antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Y así nació Copper 3D. Nosotros, como te decía, llevamos dos años, tres meses como empresa. Hemos tenido algunos logros bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos dos fondos de NASA nosotros. Postulamos dos fondos de NASA. Uno lo ganamos en septiembre del 2018 y el otro en febrero del 2019. La idea con NASA es, en el fondo, probar estos materiales en la Estación Espacial Internacional. Allá arriba tienen una impresora 3D y tienen el problema de la carga bacteriana también. Pero el problema es que las bacterias arriba en 0G se comportan un poco distintos, se comportan un poco más agresivas, son más resistentes también. Y adicional a eso, el sistema inmune de los astronautas se comporta también de manera distinta y se altera y se tornan susceptibles como para contraer infecciones. Entonces tienen un problema importante ahí y están testeando algunas tecnologías como la nuestra para ver si puede ser una contramedida para esta desregulación del sistema inmune que le llaman ellos. Y luego, en noviembre del año pasado, por ejemplo, en un congreso en India, nos ganamos un premio de compañía del año en área de impresión 3D y materiales biomédicos, que también fue un logro súper importante para nosotros. Y al día de hoy estamos vendiendo en casi 50 países estos materiales. En Chile todavía no tenemos distribución, porque un sector, esto de la impresión 3D biomédica, un sector nuevo en Chile, en Latinoamérica en general. Así que, bueno, ese en pocos minutos, eso es lo que hemos hecho en estos 2 años, 3 meses. Y estábamos en, estábamos, digamos, en esto cuando se nos viene esta pandemia encima. Y nosotros ya teníamos un posicionamiento importante en el área, entonces, de impresión 3D antimicrobial. Y nosotros como empresa decíamos, bueno, como compañía, qué es lo que podemos proponerle al mundo, además de materiales, o sea, cuál va a ser nuestra posición, vamos a tener alguna propuesta para combatir esta pandemia o no. Y justo nos encontramos con esta noticia de que la famosa mascarilla N95, la mascarilla que fuera en realidad, estaba muy escasa y estaban las cadenas de distribución abajo en el suelo. Había un problema global, se estaba muriendo la gente, estaba afectando a los profesionales de salud, y dijimos, bueno, acá hay un problema bien importante que podríamos atacar. Entonces dijimos, bueno, vamos viendo los problemas uno por uno. Escasez de mascarillas desechables, por lo tanto están toneladas todos los días de mascarillas botándose, más encima mascarillas contaminadas, hay otro problema. Están las cadenas de distribución abajo, por lo tanto, ¿cómo poder llegar a todo el mundo de manera rápida? ¿Cómo poder tener una propuesta de una mascarilla con un material activo, le llamamos nosotros, al contrario de un material pasivo, que es donde viven estos bichos, estas bacterias o virus durante varios días, que eso ya se ha demostrado? Entonces dijimos, bueno, solución, diseñemos una mascarilla que sea impresa en 3D, que sea antimicrobial, que tenga una actividad antiviral también, que sea reutilizable, y ahí eliminamos el problema de estar botando constantemente, y que además se pueda distribuir de manera automática desde Chile, Santiago de Chile en este caso, a todo el mundo. Y lo que hicimos entonces fue diseñar en 3D, en digital, esta mascarilla. La subimos, hicimos una campaña que se llama Hack the Pandemic. Se descargó millones de veces en las primeras 48 horas. Ya como que perdimos un poco el control, pero la última vez eran como 4 millones y medio de descarga. Fue una locura. Y esta cuestión explotó. Entonces, desde ahí hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos refinando el primer diseño, porque el primer diseño tenía algunos fallos. Lo vamos a lanzar hoy día a la noche o mañana en la mañana, junto con algunas otras sorpresas que no les puedo adelantar. Vamos a empezar a coordinar acá en Chile un equipo grande de makers y de gente ligada al mundo de impresión 3D para poder hacer llegar estas mascarillas a la mayor cantidad de gente acá.
Daniel, en estas circunstancias particulares en las que estamos, como tú dices, hay un problema importante con los contagios y el riesgo de contagio del personal de salud, ¿cierto?
Sí.
Está también la escasez de materiales a las que ustedes están apelando. Pero también hay un asunto, está todo siendo muy contra el tiempo, ¿no? Está la humanidad está corriendo, tratando de salvar a la mayor cantidad de gente, sí, tratando de parar esta pandemia. Y en ese sentido, uno podría pensar que hay un riesgo en lo que ustedes están haciendo, independientemente de las intenciones, en cuanto a la seguridad de lo que están proponiendo, ¿no? Porque ustedes mismos han posteado una nota que advierte, digamos, que es un lo que pusieron online primero, es un primer diseño, que vienen nuevos diseños, etcétera, y que también el correcto uso de esta herramienta es clave, obviamente, en que cumpla su objetivo, ¿cierto? Dicho de otra manera, cualquier persona, el riesgo que una persona X lo imprima en otro lado, no con los materiales correctos, o con los materiales correctos, pero no lo ensamble de la manera correcta, puede lograr el efecto contrario, puede ser incluso peligroso. Entonces, ¿cómo se calibra ese riesgo versus el beneficio que ustedes están buscando?
Sí, mira, tocaste varios temas ahí y la verdad sí, hay harto que conversar acá. Mira, nosotros esta semana hemos tenido contacto con gente de todo el mundo, ¿ya? Estamos trabajando, de hecho, el diseño nuevo nace del feedback de personas que lo bajaron, pero también de empresas y de colaboradores en todo el mundo. Uh-huh. Y efectivamente lo que me comentan de Inglaterra, de Estados Unidos, de Boston, particularmente en Dubái también, estamos teniendo conversa con gente en Italia, en España, es que estar en nivel de caos, porque esa es la palabra, estar en nivel de caos que la verdad es que las autoridades y los profesionales de salud no tienen muy claro qué hacer, ¿ya? Uh-huh. En este contexto, que esto es lo más cercano a una catástrofe, no sé, global, yo estaba averiguando cómo operan los asuntos regulatorios, por ejemplo, acá. Y una persona en Inglaterra me decía, Daniel, los asuntos regulatorios en este caso operan muy parecido a una guerra. En una guerra, si voy a hacer una analogía que no me gusta mucho hacer, pero es para graficar el tema. En una guerra, uh-huh, si los soldados necesitan X insumo, y hay alguien que tiene algo que es lo suficientemente bueno para cubrir esa necesidad, el gobierno va a ir y lo va a comprar. Porque en el fondo no hay una mejor segunda opción, uh-huh, o no hay un estándar muchas veces que con el cual alinearse. Es en el fondo un estado de excepción acá, ¿ya? No estamos en tiempos de paz. Estamos, como decías tú, corriendo contra el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Lo que tenemos nosotros es un material que está sumamente validado, ya sé, como te decía, se está vendiendo en más de 50 países. Lo importante es dónde está el material, finalmente. El material está en muchos hospitales de alto nivel en todo el mundo. En Inglaterra, por ejemplo, se está comprando mucho en los hospitales de la red de la NHS, que tiene estándares muy altos, y están prototipando y haciendo soluciones dentro de los hospitales con nuestro material. De hecho, las publican en LinkedIn y están por ahí, las pueden ver. Y en Dubái también están haciendo toda una campaña para promover el uso de materiales antimicrobiales para instalaciones hospitalarias, para transporte público, la idea es contener un poco esta transmisión de este virus que tiene una alta infectividad. Entonces, respecto a la certificación, hemos estado obviamente analizando el tema acá, qué es lo que dice el cuál es el landscape regulatorio acá, y entiendo que las mascarillas no están sujetas a regulación, pero independiente de eso, lo que nosotros sí queremos hacer, y es algo que nos ha costado mucho, es tener acceso a testear el material contra el COVID-19. Tener acceso al COVID-19 en este minuto está sumamente restringido por razones obvias, y nosotros ya estamos en tierra derecha para poder finalmente testear nuestro material contra el COVID-19. Eso es muy, muy bueno, porque nosotros tenemos mucha evidencia de que el material es antimicrobiano. Antimicrobiano es un concepto paraguas que tú lo puedes bajar como antibacterial y antiviral. Nosotros lo hemos testeado con un montón de bacterias y funciona muy bien. El primer avance en estudios antivirales lo hicimos con VIH, que es un estudio que salió publicado hace poco tiempo y también salieron muchas noticias de eso en todo el mundo. Pero el virus del VIH es un retrovirus, tiene otra maquinaria para replicarse, en fin, tiene algunas diferencias con el SARS-CoV-2, que es del claro. COVID-19. Entonces, como te digo, bueno, a lo que hoy es, en Chile no hay un landscape regulatorio para la mascarilla, y si lo hubiera, sería un proceso de 8 o 10 meses, en fin. Lo que sí queremos hacer, y lo más importante acá, es verificar que el material efectivamente tiene alguna acción en evitar la replicación viral del SARS-CoV-2. Y lo que nosotros estamos recomendando en todas nuestras redes sociales y en el website es que la gente no ocupe materiales convencionales o materiales pasivos para imprimir estas mascarillas. Acá esto no se trata de imprimir la mascarilla porque es taquillera y para tomarme la selfie, para ponerla en Instagram. Eso no es lo que estamos promoviendo. Acá esto es un medical device de emergencia, es un device de último recurso, que si lo imprimes con este material, que es súper especial, que es antimicrobial, puede salvar vidas. Todo lo otro no lo recomendamos, y de hecho activamente decimos que no hay que hacerlo.
Daniel, Estamos conversando con Daniel Martínez, director de innovación de Copper 3D, a propósito de este emprendimiento, del lanzamiento de este proyecto de mascarillas antibacterianas hechas con impresoras 3D. Por lo que entendí, el material está validado, ¿no es cierto?, como antimicrobiano. Ustedes van están intentando lograr probarlo con el coronavirus, ¿no es cierto? De todas maneras, esto se va a producir, ¿no es cierto? Ustedes van a entrar en etapa de producción. ¿Cómo es esa producción? Por lo que entendí, es descentralizada, ¿o no? ¿No lo hacen todos ustedes, por lo que te alcancé a comprender?
Sí, la única manera acá de reaccionar rápido, Polo, es la siguiente. O sea, acá estamos trabajando desde un diseño digital que se itera. La gracia del diseño digital es que se itera, se manipula y se cambia rápidamente. Lo que estamos haciendo, como te decía, es recibir feedback de todo el mundo, cambiarlo, refinarlo, y una vez que ya tengamos el diseño final, que ya lo tenemos, de hecho, lo vamos a volver a subir a esta plataforma, a este website, para que sea de descarga gratuita. Y lo que vamos a hacer acá en Chile es que rápidamente nos ponemos en marcha para coordinar muchos grupos de gente, en el fondo muchas impresoras 3D, al mismo tiempo imprimiendo este modelo. En Chile hay miles de impresoras 3D, pero lo que pasa generalmente, y lo que hemos visto en el resto del mundo, es que hay mucha capacidad ociosa en las impresoras 3D, están botadas, son mini fábricas que están botadas, y en este caso lo que necesitamos son fábricas que estén haciendo cosas. Entonces nuestra propuesta es, probemos con este material. Lo más probable es que va a ser incluso mejor que las mascarillas convencionales, porque la mascarilla convencional es un material pasivo. Tú te tocas la mascarilla y ya te contaminaste, ¿no es cierto? Uh-huh. A la propuesta acá es una mascarilla que es de material activo, por lo tanto cualquier carga viral o bacteriana que caiga a la superficie de la mascarilla va a inactivarse en cosa de minutos, a lo más horas, pero es mejor, digamos. Pero aunque sea mejor o peor, igual es la alternativa que hay, porque el contexto sería distinto de si hubiese un stock ilimitado de mascarilla. Probablemente no estaríamos haciendo esto, ¿no es cierto? No tendría sentido, claro, porque ya hay mascarillas, ¿para qué nos vamos a meter en un problema, digamos, sí, gratuitamente? El tema es que no hay una segunda mejor opción. Entonces, como no hay, y hay desesperación, y hay todo un staff, nosotros le llamamos la primera línea de la salud, está expuesta y en riesgo, nosotros como empresa dijimos, bueno, podemos hacer algo. Tenemos un material que es activo y que no les va a hacer peor. ¿Te fijas?
Daniel, tú has enfatizado la importancia de imprimir esto en el fondo con los materiales correctos. Estamos hablando también de la escasez de material. No sé si ustedes tienen una estimación, uno, del costo de cada una de estas mascarillas, que obviamente, independientemente que sea el costo más alto, uno entiende que vale la pena en el sentido de paliar la escasez, ¿no? Pero de todas maneras, para tener una proporción. Y segundo, la capacidad de producción que podríamos tener, pensando solamente, por ejemplo, en la demanda que podemos llegar a tener en Santiago, donde, o en Chile, donde ya se está denunciando por parte de personal de salud que hay escasez de toda esta clase de materiales. Tú dices de la cantidad de impresoras 3D que hay, subutilizadas u ociosas, que se podrían de repente poner en marcha para hacer esto, pero si uno combinara esa capacidad, esas impresoras 3D que hay, con el material correcto para hacerlo, ¿es posible tener una estimación de cuánto podemos paliar esa escasez de materiales?
Un poco para desarrollar un poquito el tema de la escasez de material, ahí lamentablemente los culpables somos nosotros mismos, porque nosotros somos los fabricantes de este material. No hay más empresas que hagan este material en el mundo, y que tengan las certificaciones que tenemos nosotros. Nosotros, de nuevo, tenemos certificaciones de biocompatibilidad, es un material registrado en FDA, en Comunidad Europea. Entonces, es un material seguro, sumamente seguro. Y lamentablemente nosotros somos el factor limitante acá. Nosotros trabajamos con empresas partner que nos fabrican el material. Nosotros trabajamos desde Chile llevamos un aditivo y una mezcla, digamos, a Holanda y hacia Estados Unidos, y desde Holanda y desde Estados Unidos se fabrica, ¿ya? Por lo tanto, el tema logístico es un tema, o sea, hay muchos viajes y además, súmale a eso lo que decía antes, que están las cadenas de distribución en el piso, o sea, está todo funcionando menos que a media máquina, por lo tanto, es complejo claro. llevar material de Chile para Holanda y después de que Holanda venga para Chile de vuelta en formato de filamento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, vamos a preparar un batch de emergencia, una partida de emergencia acá en Chile, en colaboración con otra empresa, y estamos también en colaboración con dos empresas chilenas, que es Tom Chile y Cactus, que son dos empresas que están muy, muy metidas en el mundo maker, que nos están ayudando a uh-huh. coordinar esta red de makers y de entender dónde están las impresoras que podrían ser estas mini fábricas que produzcan estas mascarillas. Entonces, es una articulación de verdad bien compleja que tiene que ver con temas logísticos internacionales y temas domésticos locales. Pero bueno, en eso estamos dedicado ahora, ¿te fijáis? En eso estamos, digamos, eso nos quita el sueño.
Perfecto, Daniel. Ajá. Daniel Martínez, director de innovación de Copper 3D, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, hasta luego.
Gracias, chao, chao.
Muchas gracias. Pancho, oye, un abrazo grande. ¿Podemos conversar otro día o no?
Yo creo.
Podemos hacer otro contacto, sí, sí. Pero faltó tiempo para conversar un poquitito.
Es una nueva forma de socializar.
Claro, te dejo invitado, ¿te parece, no?
Ya.
Te vamos a invitar Fantástico. Entonces para un próximo programa. Mañana podría ser, mañana mismo.
Mira, un abrazo encantado. Grande
que estés.
Voy a estar
bien.
Acá.
Ah, ya, muy bien. Oye, gracias, Pancho. Nos vamos nosotros, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Barack Obama y Michelle Obama, Mr. President. Luego una persona con Josefina Ríos, Matías del Río, 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Patricio Navia, 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografías con Bárbara Espejo, Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Quique Yávale ya en el estudio, Ricardo Larraín también allá en los controles. Un abrazo muy grande a los dos. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.